Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este 22 de diciembre. 22 de diciembre en el que vamos a tener tiempo soleado. Este domingo vamos a tener tiempo soleado en buena parte de la península. Puede que haya alguna lluvia en Galicia. Y atención, porque en Canarias hay una dana. En cuanto a las temperaturas, pues vamos a tener un poquito menos de frío. Y dentro de 3 horitas, solo quedan 3 horas, comenzará el sorteo de la lotería de Navidad. Con el sonido de los niños de San Ildefonso cantando las pedreas, pues comienza la Navidad, no la Navidad litúrgica, pero sí la Navidad de las fiestas, la Navidad de los días entrañables, de los días en familia. Algunos pocos acabarán hoy el día con una buena alegría en el cuerpo. Se dirá aquello de, bueno, sirve para tapar agujeros. Veremos esas escenas tradicionales del día de Navidad, de personas que brindan con cava. Bueno, quien estará más feliz será la ministra de Hacienda, porque con la lotería quien gana seguro es Hacienda. Hacienda gana mucho dinero con la lotería. Se han puesto a la venta 193 millones de décimos, 3.860 millones de euros. De estos 3.860 millones de euros que se han vendido en lotería, el 70% se destina a premios. O sea, 2.702 millones de euros se destinan a premios. Eso que significa que quedan 1.000 millones de margen. Claro, esos 1.000 millones no son todos para Hacienda, porque hay que pagar comisiones, hay que pagar a los despachos de loterías. Hacienda ahora ingresa un buen pico, y Hacienda además ingresa el 20% de los premios de más de 40.000 euros. Por debajo de los 40.000 euros no se paga Hacienda. Cada año, Loterías del Estado, que es una empresa que tiene control al Estado al 100%, Loterías del Estado, todos los años ingresa unos beneficios de 2.000 millones de euros. Por eso digo que quien gana seguro hoy es Hacienda. La lotería se inventó, la lotería moderna, antes había otra lotería que había inventado Carlos III, la lotería moderna se inventó en 1812 en Cádiz. Cuando se aprobó la Constitución de Cádiz, Cádiz era una ciudad cercada por el francés y había que conseguir dinero, y para eso se puso en marcha la lotería. Y Fernando VII, que en esto sí estuvo listo, en otras cosas no, Fernando VII se dio cuenta que era un negocio estupendo, y desde entonces hasta hoy, pues ha sido una fuente importante de ingresos. La actualidad está marcada por la intervención de Sánchez ayer en Rabat, en la capital de Marruecos, donde se celebró la reunión de la Internacional Socialista. Sánchez hizo un discurso triunfalista y también un discurso marcado por el miedo. Sánchez dijo que la economía española va como un tiro, no utilizó la expresión va como un tiro, pero dijo que es la economía que más crece, recuerda habitualmente esto Sánchez, la que más crece de la Unión Europea, y repitió esto que suele decir: cuidadito, que viene la ultraderecha, y que viene una derecha disfrazada de ultraderecha. Pues el discurso del miedo, ya digo, estuvo muy presente en la intervención de Sánchez en Rabat. Después de la semana que hemos vivido, después de los tribunales convertidos en una pasarela, en la que ha estado su mujer, Begoña Gómez, en la que ha estado la asesora de Moncloa que ayudó a su mujer a hacer negocios, una pasarela en la que ha estado Ábalos, Aldama, Koldo. Después de que esta semana el móvil del fiscal general del Estado haya aparecido sin mensajes de WhatsApp por una probable destrucción de pruebas, después de esta semana que hemos vivido, después de que el gobierno lleve semanas y meses acusando a los jueces que no le gustan, Sánchez se presentó ayer en Rabat como un ejemplo de un líder democrático, como un líder que fortalece la democracia.
Where others hesitate, we socialists stand firm in defense of democracy.
Cuando otros dudan, nosotros nos mantenemos firmes en la defensa de la democracia, dijo Sánchez en inglés. Claro, la democracia son las instituciones. La democracia es la separación de poderes. La democracia es el respeto a lo que deciden los jueces. Y este mismo jueves, Sánchez no ha tenido ningún respeto por los jueces, exigiéndole a los jueces que le pidan perdón por la imputación del fiscal general del Estado. No lo ha dicho así, pero ha dicho que hay que pedir perdón, deberían de pedir perdón a aquellos que dudaron de la inocencia del fiscal general del Estado. Pidió una especie de acto de contrición a los que acusan a García Ortiz, porque según el presidente del gobierno, el que no haya mensajes de WhatsApp en el móvil del fiscal general del Estado es la prueba fehaciente de que es inocente, cuando ya digo, todo indica que ese borrado de los mensajes fue una destrucción de pruebas. Y cuando los mensajes de WhatsApp del fiscal general del Estado están en el móvil de la fiscal jefe de Madrid. Después de esa semana, después de esta semana que hemos vivido, Sánchez, como acabamos de escuchar, se pone como ejemplo de defensor de la democracia. Sánchez se permitió también criticar a la derecha diciendo de ella que es mentirosa.
They defend with lies, idealized past, in order to hide their main weakness, the fact that they lack any project for the future of their societies.
Defienden con mentiras un pasado idealizado para ocultar que carecen de proyectos de futuro. Mentiras, acusó Sánchez a la derecha de mentir. Claro, acusa a la derecha de mentir el hombre que en 2018 dijo que presentaba una moción de censura para convocar elecciones, y no hubo elecciones. Acusa de mentir a la derecha el hombre que dijo que no pactaría con Bildu, el hombre que dijo que no pactaría con Podemos, el que dijo que no habría indultos, el que dijo que no habría amnistía, el que dijo que no se apoyaría en partidos independentistas, el que dijo que iba a traer a Puigdemont de vuelta para que cumpliera con la justicia y que ha acabado amnistiándolo. Este es el hombre que acusa a la derecha de mentir. Esta mañana estamos muy pendientes de la lotería, estaremos muy pendientes de la lotería y estaremos muy pendientes de las novedades sobre el ataque que se produjo el viernes, el atropello masivo en un mercado de una ciudad alemana, Magdeburgo. La ministra de Interior ha asegurado que el responsable de ese ataque, un médico de origen saudí, no era un islamista, era todo lo contrario. Nancy Faeser ha señalado que se trata de una persona que odia al Islam.
En este momento solo podemos decir con certeza que el perpetrador de los hechos era claramente islamófobo. Lo demás depende de más investigaciones, así que tendremos que esperar y ver.
Bueno, es un caso extraño. Un caso extraño porque Taleb A, que es como se le identifica por las autoridades, ya digo, médico saudí, nació en el Golfo Pérsico, emigró a Alemania en 2006 y había abandonado el Islam. En redes sociales colgaba a menudo mensajes contra esa religión que había abandonado, contra el Islam. Tenía una página web, en la que informaba sobre cómo funciona el sistema de asilo en Alemania para que personas que quisieran salir de Arabia Saudí pudieran acogerse como asilados en Alemania. Taleb A, si se confirma la información que está ofreciendo el gobierno alemán, es un migrante xenófobo, un migrante contrario a los migrantes. No es un fenómeno tan extraño como parece. Muchas veces la xenofobia está alimentada por migrantes que no quieren a migrantes. Y este es un problema, el de la xenofobia, importante en este momento en Alemania. 2 de cada 5 alemanes de la parte oeste del país tienen opiniones contrarias a los extranjeros. Y en los estados del este, los estados de la antigua Alemania Oriental, hay todavía más xenofobia. 3 de cada 10 alemanes de esa parte del país tienen opiniones contrarias a los extranjeros. Es importante constatar que hay una diferencia entre el estado de la opinión pública y la realidad. Por ejemplo, Alemania es uno de los países que más extranjeros ha recibido en los últimos años. Pongo este ejemplo. Ahí está el dato. ¿Qué piensan los alemanes ante este dato? Los alemanes piensan que la inmensa mayoría de los extranjeros que hay en su país son refugiados y que no se han integrado. Bueno, pues los datos son totalmente diferentes a la percepción que tiene la población alemana de los extranjeros, porque no es verdad, como piensan la mayoría de los alemanes, que los extranjeros sean refugiados. Un estudio de la OCDE ha puesto en manifiesto que la mayoría de esos extranjeros que vienen a Alemania proceden de la Unión Europea. O sea, no es verdad esa sensación de que hay una especie de invasión de Alemania por refugiados. La mayoría son personas de la propia Unión Europea. Un 70% de esos extranjeros tienen trabajo y un 75% aprende el idioma en 5 años. Es decir, frente a la percepción de que hay muchos refugiados, de que no se han integrado, la realidad es totalmente diferente. Pero esta disociación entre la realidad real y la realidad percibida, es la que incrementa la xenofobia. Son las 6 y 13 minutos, las 5 y 13 en las Islas Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Fiscalidad.
Hoy entra en vigor la reforma fiscal aprobada el jueves en el Congreso. Entre otras cosas, establece un impuesto permanente sobre los intereses y las comisiones bancarias y otro gravamen a los vapeadores.
Alegría.
Pilar, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, ha confirmado su candidatura para sustituir a Javier Lambán como secretario general del PSOE en Aragón.
Alto el fuego.
Hamás asegura que la tregua en Israel, con Israel en Gaza, puede estar más cerca siempre y cuando estos no añadan nuevas condiciones.
Atropello.
Ya son 5 las personas que han perdido la vida en el atentado del viernes en Magdeburgo. Una de ellas es una niña de 9 años y hay otros 200 heridos. De momento, solo se ha confirmado que el conductor saudí era islamófobo.
Cruel.
Es como ha definido el Papa Francisco los últimos bombardeos de Siria, de Israel sobre la franja de Gaza, que han acabado con la vida de varios niños. Además, lamenta que no dejasen entrar en Gaza al patriarca de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa. Además, un resfriado va a impedir que el Santo Padre salga al balcón en el Ángelus hoy para bendecir las figuras de los nacimientos de los fieles.
Cuarto domingo de Adviento, como acabamos de contarte, un resfriado va a impedir que el Papa Francisco baje hoy a la plaza de San Pedro, en la que es tradición, normalmente, antes de la Nochebuena, que el Papa bendiga los bambellini, que son las figuritas del Niño Jesús que colocamos en el Belén. corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días, Fernando. En Italia existe una larga tradición de los llamados oratorios, lugares de reunión de niños y jóvenes en las parroquias desde la época de San Felipe Neri en Roma, en el siglo XVI. Durante el pontificado de Pablo VI surgió la costumbre de acercarse hasta la Plaza de San Pedro en los días previos a la Navidad para que el Papa bendiga las imágenes del niño Jesús que cada uno tiene en su casa y que posteriormente, según la costumbre, será el pequeño del hogar quien las coloque en el pesebre el 24 por la noche. Esta mañana, a la hora del Ángelus, una multitud de niños rezará la oración mariana junto al Papa Francisco, quien para recuperarse del resfriado lo rezará desde Casa Santa Marta y desde ahí impartirá la bendición a todas las figuritas pequeñas y grandes que portarán los pequeños.
Se cumplen dos semanas sin Bashar al-Assad en el poder en Siria. El país intenta recuperar la normalidad. Así lo ha explicado el nuevo primer ministro Mohamed al-Bashir, que ha pedido a Israel que vuelva a sus fronteras. Corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Después de casi 15 meses de guerra, Israel logró extinguir gran parte del anillo de fuego instrumentado por Irán que le rodeaba, acabando con la cúpula de Hezbollah en Líbano y de Hamas en Gaza. Después de la caída de Assad, Rusia retiró todas sus fuerzas de Siria y las mismas están siendo reemplazadas por Turquía, que jugó un papel determinante en la revolución y ayudará al nuevo régimen a reconstruir sus instituciones. Horas después de la huida del presidente Bashar al-Assad, fuerzas israelíes destruyeron en tierra gran parte de la Fuerza Aérea Siria y de su defensa antiaérea y tomaron posiciones a lo largo y a lo ancho de la franja de separación de fuerzas de entre los dos países. Por su parte, el nuevo dirigente sirio dice que su país está cansado de guerras y aseguró haber expulsado a Hezbollah y a asesores iraníes de Damasco, llamando a Israel a regresar a sus fronteras.
Ucrania ha sorprendido con un ataque en el corazón de Rusia. Varios drones han impactado contra edificios residenciales en la ciudad de Kazán, a más de 1,000 kilómetros de la zona donde se libran los combates. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Este está siendo un fin de semana de muchos sobresaltos en Rusia, que empezó con un ataque de drones ucranianos contra instalaciones militares y también edificios civiles en la ciudad rusa de Kazán, a más de 1,100 kilómetros del frente. Un ataque que no ha dejado víctimas, pero que ha resultado ser todo un fracaso para las defensas antiaéreas rusas. Además, en Moscú, en San Petersburgo, se ha realizado un ataque coordinado sobre varios centros comerciales, entidades bancarias y oficinas de correos. Ataques que han obligado a realizar multitud de evacuaciones, dejando a las autoridades estupefactas, ya que los atacantes, todos ellos personas normales, civiles, han entrado en las instalaciones con tracas de petardos de gran calibre para causar así el pánico entre los ciudadanos. Los detenidos aseguran que fueron obligados a realizar estos actos de vandalismo, chantajeados por vía telefónica, supuestamente por los servicios secretos de Kiev.
Y precisamente el Reino Unido va a destinar 270 millones de euros para Ucrania. El dinero servirá para reforzar el plan de defensa del país. Esto permitirá al presidente comprar drones, barcos o munición. Londres, Eva Miñam.
Cambio de marcha en Ucrania por parte del gobierno británico para anticiparse al giro que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca podría suponer para el conflicto. Esta semana el ministro de Defensa ha presentado un plan con 5 apuestas para aumentar el apoyo del Reino Unido en el año entrante. Se trata de nuevas armas, más dinero, respaldo a la industria de defensa y, atención, una nueva aproximación al entrenamiento de combate. Hasta ahora Londres invitaba a los ucranianos a formarse en suelo británico, pero en adelante estaría dispuesto a instruirlos en su propio terreno. El objetivo es facilitar su acceso a recursos, pero también ayudar a movilizar más reclutamiento. Todo ello como parte del liderazgo que el ejecutivo de Keir Starmer está dispuesto a asumir, sobre todo tras las recientes críticas de Kiev, que cuestionaban su compromiso.
Seguimos en el escenario internacional. Te recuerdo que esta semana la Reserva Federal de Estados Unidos ha rebajado un cuarto de punto el precio del dinero. Lo ha rebajado al 4,25%. Es su tercer ajuste del año. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Todos los ojos estaban puestos en la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, clave para cerrar el año con una decisión sobre los tipos de interés. Finalmente, el presidente de la Fed, Jerome Powell, anunció una bajada de un cuarto de punto. Esto, en teoría, abarata ligeramente el crédito. La medida busca estimular el crecimiento económico, lo que debería traducirse en hipotecas y préstamos más accesibles. Pero hay un problema persistente, como notó el presidente Powell. Lo que creo que la gente está sintiendo ahora mismo es el impacto de altos precios. No es alta inflación. Son los precios de alimentos, el transporte, la calefacción en los hogares y cosas así. Eso ha subido y genera un dolor significativo. Trump, de hecho, prometió reducir los precios durante la campaña y ahora se enfrenta a un desafío monumental. Según la Fed, aunque es posible controlar esa inflación, revertir los aumentos de precios es algo prácticamente imposible, lo que va a darle más de un dolor de cabeza al presidente electo Trump.
Y en Francia, el primer ministro François Bayrou trata de formar gobierno antes de Navidad. El dirigente propone un ejecutivo de coalición sin los extremos más radicales, sin Le Pen ni Mélenchon. Corresponsal en París, Asunción Serena.
François Bayrou termina las últimas negociaciones para formar su gobierno, que según algunos medios podría anunciar hoy mismo. En cualquier caso, el nuevo primer ministro quiere que su equipo esté formado antes de Navidad. Quiere un gobierno paritario y formado a partes iguales por ministros de la izquierda, el centro y la derecha, excluyendo los extremos. Quiere dar la imagen de un ejecutivo formado por personalidades políticas conocidas que aporten experiencia. Entre los nombres que se barajan figuran antiguos ministros procedentes de la derecha que permanecen, como el de Interior, Bruno Retailleau, el de Defensa, Sébastien Lecornu, o la de Cultura, Rachida Dati, y otros procedentes de la izquierda que regresan, como la ex primera ministra Elisabeth Borne o el antiguo ministro de Trabajo, François Rebsamen. En cualquier caso, sea quien sea, el mayor reto para Bayrou será evitar una moción de censura.
Y como te contaba hace unos minutos, Pedro Sánchez ha inaugurado en Rabat la Internacional Socialista. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, inaugura la Cumbre Socialista Internacional con un discurso cargado de mensajes políticos y advertencias sobre los desafíos actuales. No ha escatimado en palabras para criticar lo que considera Sánchez una preocupante deriva de la derecha política. Ha denunciado que las fuerzas conservadoras tradicionales están adoptando estrategias y discursos propios de la ultraderecha, señalando que esta dinámica pone en peligro los valores democráticos y la convivencia. También ha hecho un llamamiento a las fuerzas progresista para redoblar esfuerzos y fortalecer la resistencia frente a lo que el presidente del gobierno ha calificado como el avance de las mentiras y la desinformación. La cumbre, que se ha celebrado, como decimos, en Rabat, ha tenido como objetivo también consolidar alianzas internacionales en temas clave como la justicia social, el cambio climático y la lucha contra la desigualdad.
Quedan 19 días para que el presidente de Venezuela jure su cargo. Salvo sorpresa, será Nicolás Maduro, claro. Pretende reformar Maduro la Constitución. Corresponsal en Caracas, Jorge Benezra. Buenos días.
Ya solo 3 semanas del acto en el que tiene previsto jurar para un tercer periodo de 6 años, Nicolás Maduro anunció su intención de reformar la Constitución.
Yo he conformado un equipo con grandes asesores internacionales, grandes asesores nacionales, para pensar junto a nuestro pueblo en una gran reforma constitucional que democratice aún más la sociedad venezolana.
El mandatario destaca que su objetivo es fortalecer la soberanía nacional.
Que consolide la libertad de Venezuela, que consolide la soberanía nacional, la soberanía popular. Estamos llenos de grandes ideas.
Aunque sin entrar en detalles, Maduro ha dejado claro que después del 10 de enero abordará la reforma, un intento que su antecesor, Hugo Chávez, no logró concretar.
Aquí está Irene Pozo, directora de contenidos socios religiosos. Buenos días, Irene.
¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando.
Bueno, tenemos una semana intensa.
para el Papa un tour de force, ¿no?
Hombre, comienza la Navidad y son fechas clave, ¿no? Empezando por el martes 24 de diciembre, que un poquito antes de las 7 de la tarde está previsto que se abra la Puerta Santa del Jubileo de la Basílica de San Pedro. Después celebrará la Santa Misa de Nochebuena. Fíjate, Fernando, en total se van a abrir 5 puertas santas en Roma. Las habituales, que son 4 basílicas, la de San Pedro, como hemos dicho, también San Juan de Letrán el 29, el día 1 de enero en Santa María la Mayor, el día 5 en San Pablo Extramuros. Pero como nota curiosa, ¿no? Porque el Papa no deja nunca de sorprendernos, el día 26 por la mañana va a abrir una quinta puerta santa desde la cárcel de Rebibbia. Recordemos, Fernando, que el lema del jubileo es Peregrinos de la Esperanza, y con este gesto Francisco quiere llevarles esperanza a los presos, un evento que será muy bonito y sobre todo cargado de simbolismo.
Bueno, pues entonces empieza el jubileo, ¿no? Uh-huh. Y empieza el jubileo en la misa
de Nochebuena.
De Nochebuena del 24 de diciembre, un jubileo que va a durar todo
el año, 2025. Jubileo 2025 es un jubileo que se celebra cada 25 años.
Claro, yo estoy recordando ahora la apertura de la Puerta Santa de Juan Pablo II,
del año 2000.
Que ya estaba el hombre pues ya muy mayor. Bueno, pues esto es lo que tenemos por delante en el Vaticano, y aquí en España tenemos nueva campaña de Cáritas para las Navidades. ¿En qué consiste la campaña?
Pues ya que estamos hablando de esperanza, ese es el objetivo de esta campaña de Cáritas para Navidad: cuidar a quienes viven en soledad, con dolor o en la pobreza, ¿no? En Cáritas son conscientes de que vivimos tiempos complejos en los que se hace difícil mantener la esperanza a flote. La tragedia, por ejemplo, causada por la Dana, nos duele. La amenaza del olvido ante el caos provocado a tantas familias por las inundaciones planea sobre nuestras conciencias. Las guerras de Ucrania y Gaza que nos desasosiegan, ¿no? Quizá con más intensidad que otros conflictos, debido a la cercanía, ¿no? Sí. El éxodo de personas cada vez más jóvenes que llegan a nuestras islas y costas, ¿no? Que nos desarman las respuestas, la desesperación de no tener vivienda, trabajo. Bueno, en fin, que lo que nos está pidiendo Cáritas es un poquito de esperanza, que podamos acompañar esta Navidad a todas estas personas y sobre todo teniendo también en cuenta pues los datos, ¿no? Del último avance del informe FOESA, ¿no? Que decían que hay 2 millones más de personas vulnerables, ¿no? Respecto a la gran recesión del año 2008. Así es que una esperanza activa, comprometida, que se conjuga con 3 verbos que son estar, permanecer y acompañar. Vamos a escuchar a Luis Miguel Rojo Septién, que es el delegado episcopal de Cáritas Española.
Nosotros con esta campaña, con este mensaje, lo que queremos decir es, oye, estando cerca de las personas es como mostramos que ese Dios que viene a nosotros, que esperamos que se haga presente en nuestras vidas, que confiamos que Él está aquí, pues esa es la mejor manera también de devolverlo, de hacer presente a Dios en medio de este mundo, ¿no? De transmitir esta esperanza, estando cerca de las personas, especialmente de quien más lo necesita.
Pues para poder colaborar, en la página web de Cáritas, caritas.es, tienen todos los modos de hacerlo.
Gracias, Irene.
Hasta la semana que viene. Feliz Navidad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
En los deportes, el Atlético de Madrid acaba el año como líder de la primera división. José Luis Corrochano, ahora sí, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. ¿Cómo se pone la Liga? Ayer el Atlético de Madrid ganó en Barcelona, en Montjuïc, al Barça. Algo que no ocurre todos los días. Barça 1, Atlético de Madrid 2, y ganó en el minuto 96 con un gol de Sorloth. Atención a algunos datos. Simeone gana por primera vez en Barcelona al Barcelona, en Montjuïc. El Barcelona solo ha sacado 5 puntos de 21 en la Liga. 3 partidos seguidas en casa perdiendo. Y el Atlético de Madrid suma 12 partidos, 12 victorias. Una racha extraordinaria. La Liga está así: el Atlético de Madrid 41 puntos con un partido menos, Barça 38, Real Madrid 37 con 2 partidos menos, Athletic de Bilbao 36. Hoy a las 4 y cuarto, Real Madrid-Sevilla. El Real Madrid tiene la posibilidad de ponerse con 40 puntos por delante del Barcelona, es decir, a uno del Atlético de Madrid, y estarían los dos a falta de un partido por disputar. Este partido del Sevilla, del Real Madrid con el Sevilla, despide a Jesús Navas como profesional. Vamos a ver si juega como titular o algunos minutos, pero se espera una gran ovación. Y recuerdo que en el día de hoy se cierra el año ya de partidos de fútbol en primera 2024 con el partido que va a cerrar a las 9 de la noche, el partido entre el Betis Rayo Vallecano. Los contamos todos, por supuesto, en el tiempo de juego.
La mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas. Y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Este domingo, si no te toca el gordo, no pasa nada. En Tiempo de Juego, el mejor premio es este. ¡Ven! Damos toda la liga. Real Madrid, Sevilla. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 22 de diciembre, en el que vamos a tener pues un día soleado en la mayor parte de la península. Fresquito, algo menos fresquito que el de ayer. Y ojo, porque en Canarias se anuncia una dana. 22 de diciembre, dentro de 2 horas y media comienza el sorteo de la Lotería de Navidad. El sonido de ese sorteo es el sonido con el que comienza la Navidad, no la litúrgica, pero sí las fiestas de Navidad. Se han vendido 193 millones de euros, 193 millones de décimos, 193 millones de décimos, y bueno, pues al final de la mañana pues habrá quien esté muy contento y habrá quien esté algo contento para tapar agujeros, le dará el premio. Y quien gana siempre con la lotería es Hacienda. Hay que tener en cuenta que Loterías del Estado todos los años pues lleva a las arcas públicas 2.000 millones de euros, ¿eh? Es un dinero. Ayer Sánchez inauguró en Rabat, en la capital de Marruecos, la Internacional Socialista, acusando a la derecha de mentir.
They defend with lies, idealized past in order to hide their main weakness, the fact.
Ellos defienden con mentiras un pasado idealizado. Es llamativo que después de todo lo que hemos vivido esta semana, después de las declaraciones en los tribunales de Ábalos, de Aldama, de Coldo, de la mujer del presidente, de Begoña Gómez, de la asesora de Begoña Gómez que le ayudaba a hacer negocios desde Moncloa, después de que el presidente del gobierno haya exigido disculpas a los que dudaban de la inocencia del fiscal general del Estado, García Ortiz, y que exigiese que pidiesen disculpas porque no hay WhatsApp incriminatorios del fiscal general del Estado, cuando todo indica que no hay WhatsApp porque se han borrado, o sea, porque ha habido una destrucción de pruebas. Es llamativo que después de toda esta semana, después de lo que ha pasado toda esta semana, con ese movimiento tan extraño de Sánchez, exigiendo que se pidan disculpas por acusar a García Ortiz, cuando todavía no hay sentencia. Hombre, si hubiera habido una sentencia que hubiera exculpado a García Ortiz, pues todavía se entiende que pidiera o exigiera petición de disculpas. Bueno, pues después de toda esta semana, como acabamos de escuchar, Sánchez acusa a la derecha de mentir. Claro, cada vez que Sánchez utiliza la palabra mentira, pues se mete en un buen lío, porque es fácil recordar que Sánchez es el hombre que prometió que después de la moción de censura del 18 iba a convocar elecciones. Es el hombre que dijo que nunca pactaría con el independentismo, que nunca pactaría con Podemos, que no habría indultos, que no habría amnistía, que traería a Puigdemont para que fuese juzgado.
El presidente habla de las mentiras de la derecha y se le cae encima todo su pasado. Y estamos también pendientes de las novedades que se puedan producir en la investigación del atropello masivo que se produjo el viernes en Alemania. Como sabes, un médico irrumpió en un mercadillo navideño con un coche a alta velocidad. Hay 5 muertos, uno de ellos es un niño de 9 años, hay 200 heridos. Y lo extraño del caso, porque es extraño el caso, es que no se trata de un islamista. Uno podía pensar, bueno, es saudí, pues igual es islamista. Es todo lo contrario. Es un islamófobo, odia el Islam. Lo dijo ayer Nancy Faeser, que es la ministra de Interior de Alemania.
En este momento solo podemos decir con certeza que el perpetrador de los hechos era claramente islamófobo. Lo demás depende de más investigaciones, así que tendremos que esperar y ver.
Bueno, pues parece que la motivación no era el yihadismo, sino, como digo, todo lo contrario. La xenofobia en Alemania se ha convertido en un problema muy importante. Prácticamente la mitad de la población no solo tiene, digamos, cierto rechazo hacia los migrantes, sino que además tiene rechazo hacia la población musulmana. La población musulmana en Alemania representa el 6% de la población del país. Es además una xenofobia que va cogiendo mucho peso político. Ya sabes que hay convocadas elecciones anticipadas en Alemania para el mes de febrero y las encuestas dicen que Alternativa por Alemania, que es un partido claramente xenófobo, contrario a la Unión Europea, ese partido aparece en las encuestas como el segundo partido por detrás de la CDU, es decir, por delante del Partido Socialdemócrata, del actual canciller Scholz. Alternativa por Alemania tiene un gran apoyo, pero cuando uno mira los datos se percibe algo interesante. Una cosa es la realidad percibida por buena parte de la población alemana, que piensa que la mayoría de los extranjeros son refugiados, y otra cosa es la realidad. Los informes de la OCDE dicen que el 70% de los extranjeros en Alemania no son refugiados, son extranjeros de la Unión Europea. Es decir, franceses, españoles, extranjeros de procedencia de alguno de los 27 socios. Y además, bueno, es que estos extranjeros tienen la inmensísima mayoría de trabajo, un 70%, la inmensísima mayoría, un 75%, han aprendido el idioma en 5 años, que son todo esto indicadores de integración. Que hay un divorcio entre la percepción de la migración o de los extranjeros como amenaza y la realidad. Es lo primero que quería contarte a estas horas, 6:37, pero tengo más noticias que te relato con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Sánchez hará mañana su tradicional balance del año.
Tras el último Consejo de Ministros de 2024 y después de acusar ayer en Rabat a la derecha de mentir y abrazar la antipolítica.
Ucrania sorprende con un ataque con drones al corazón de Rusia.
El objetivo ha sido la ciudad de Kazán, a 1,000 kilómetros del frente. Los aparatos no tripulados han impactado contra diferentes edificios residenciales sin víctimas.
El régimen de Maduro libera 60 presos políticos.
Fueron arrestados tras las elecciones del pasado 28 de julio. El viernes la Fiscalía venezolana anunció 200 nuevas excarcelaciones, todo a días del 10 de enero, la fecha fijada para la investidura del presidente.
Pretende Maduro que nos olvidemos que el régimen ha robado las elecciones. Entre los presos políticos en Venezuela todavía hay niños. Albania bloqueará TikTok durante un año para proteger a los jóvenes.
La decisión forma parte de un nuevo plan integral de seguridad escolar tras el apuñalamiento mortal de un estudiante de 14 años el noviembre pasado. La medida entrará en vigor hacia el mes de febrero.
Hemos tenido una semana con mucho trasiego en el Supremo, como sabes. Han declarado Aldama, Ábalos, Koldo, y se ha pronunciado. Se ha pronunciado el juez Leopoldo Puente, pidiendo el suplicatorio y diciendo en un auto, bueno, pues que ve indicios de que Ábalos ha cometido un delito, ha cometido cuatro delitos, entre ellos pertenencia a organización criminal, porque parece que sí. No hay todavía sentencia. Este es el auto que emite el juez por los indicios que tiene, indicios de que habría cobrado comisiones pues en especie, por ejemplo, en un alquiler para Jessica, la que era entonces su pareja, en un alquiler en una casa en Cádiz, en un alquiler en un piso en Madrid, los dos pisos con opción de compra. Claro, volvemos a hablar de corrupción en la vida política española. Es una cosa que ha estudiado con profundidad Víctor Almonacid Lamelas, que es secretario de Administración Local y que tiene una tesis muy particular sobre este asunto. Víctor, buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, gracias a vosotros.
Usted ha escrito que en realidad la corrupción que sufrimos en España, pues en parte también es responsabilidad de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué somos culpables también los que no somos políticos de la corrupción?
Bueno, porque somos mayores de edad. Es decir, no somos niños que no tienen ninguna responsabilidad. De momento, los políticos surgen de los procesos electorales y somos nosotros los que votamos, ¿no? Al final, en una democracia, el pueblo tiene algo que ver con todo lo que pasa, con lo bueno y también con lo malo. Entonces el sistema no está en manos de unos pocos, está en manos, vamos a pensar que España es una democracia, por lo tanto está en manos de todos los españoles. Somos corresponsables de lo que, como digo, de todo lo que pase y de lo malo también.
Dice usted que nuestro sistema institucional pues tiene una cierta tendencia hacia la corrupción, porque permite fácilmente sortear el cumplimiento de la legalidad, pero hay muchos controles, hay muchas normas. Yo no sé si la solución es dictar más normas todavía.
Pues evidentemente no, y a los hechos me remito. Más no es mejor, y desde luego más normas, más BOE, ha demostrado que no es efectivo, porque de hecho es justo, yo entiendo que es todo lo contrario, ¿no? Cuantas más normas tiene el ordenamiento jurídico, más normas se incumplen. Si tuviéramos solo unas pocas y las cumpliéramos, sería más que suficiente. Hay estados, democracias avanzadas, que tienen muy pocas normas. Países como Francia o España, por ejemplo, tienen muchísimas leyes. Y la tendencia es a legislar, tenemos varios poderes legislativos, las comunidades autónomas tienen también esa tendencia a legislar. Luego hay una especie de confusión entre el legislativo y el ejecutivo, porque el ejecutivo también aprueba decretos, leyes, que son normas con rango de ley, y al final tanta norma, pues lo único que tenemos es un BOE, ¿no? Y los boletines oficiales sobrecargados, y no, los hechos demuestran que no es un Estado ni más legal ni más eficiente por tener más leyes.
Pero vamos sobre casos concretos, sobre la cuestión de la adjudicación de contratos públicos. Usted, bueno, tiene experiencia en la administración local. Aquí de lo que se está hablando o lo que está estudiando el juez es un posible caso de corrupción por adjudicación de contratos a ciertas personas. Bueno, ha habido una ley de contratos que sea públicos que se ha reformado recientemente. ¿Por qué no funciona esa ley de contratos públicos? ¿Y por qué? Usted dice que es fácilmente sorteable. ¿Qué hace, por ejemplo, que la ley de contratos sea fácilmente sorteable, el sistema de contratación pública?
Bueno, esto se entiende con un ejemplo, yo creo, muy, muy fácil, ¿no? Y que todavía tenemos muy presente. Los contratos que se hicieron durante la pandemia.
Sí.
Eran contratos que, evidentemente, había un interés general, que era pues proteger la vida de las personas, la salud, una situación de emergencia. Y entonces la ley de contratos sí que ofrece una, vamos a decir, una posibilidad legal a contratar por la vía de emergencia.
Ya, pero eso es normal, ¿no? Porque si estamos en una situación como la de las mascarillas, hombre, si te entretienes mucho, pues ya no puedes comprar mascarillas.
Claro, pero una cosa, sí, pero echa la ley, echa la trampa, ¿no?
Sí.
Valga la expresión. Una cosa es que estemos en pandemia o, por desgracia, ahora ¿no? En Valencia, La Habana.
Sí, sí.
Una cosa es que estemos en una situación así y otra cosa es que cualquier contrato durante ese periodo se adjudique por emergencia, no es lo mismo.
Ya.
Tiene que estar directamente relacionado con la situación catastrófica.
Ya, pero se está investigando, por ejemplo, algunos contratos que no tienen nada que ver con las mascarillas, que son de contratación de obra pública pura y dura, o sea, que sigue el procedimiento, que ha seguido el procedimiento establecido. Quizá en los mejoramientos es donde parece que hay más corrupción, sí, pero sí. Se está aplicando, o sea, en principio la ley de contratos, con todas sus garantías, es la que se ha utilizado.
Sí, claro. A ver, yo lo que decía antes es un ejemplo, ¿no?
Ya.
No es lo que está pasando, pero es un ejemplo claro de que si se abusa de la contratación de emergencia, lo que dice usted también es otra figura tramposa, que son las mejoras,
sí,
¿no? O sea, es decir, yo me comprometo no solo a cumplir con el contrato, con el objeto del contrato, sino a ofrecer una serie de mejoras que en realidad nadie me ha pedido, pero yo las ofrezco y la administración me las puntúa. Y eso hace que la empresa resulte adjudicataria a la postre y luego, pues, realmente empresas que se hubieran comprometido a realizar exactamente el objeto del contrato, pues se quedan fuera.
Ya.
Y otra figura, aprovecho para decir, es la de los modificados de contratos.
Ya.
Es decir, yo soy una empresa que utilizo, vamos a decir, nuevamente la picardía de ofrecer una oferta, vamos a decir, escandalosamente buena,
sí.
La administración me adjudica el contrato,
¿sí?
Porque he reventado la oferta con eso.
¿Quién compita, sí, con ese precio, sí?
Claro, entonces yo ahí me quito la competencia, pero una vez ya estoy como adjudicatario, ¿no? Mi posición cómoda de adjudicatario o concesionario de la administración, estoy ejecutando el contrato, de repente digo, mira, es que esto no sale en las cuentas.
Yeah.
Voy a proponer a la administración un modificado de contrato. Obviamente el modificado siempre es al alza.
Yeah, yeah.
Al final, lo comido por lo servido, la administración acaba pagando más de lo que le hubiera pagado a lo mejor a la segunda, a la tercera, a la cuarta empresa.
Sí.
Y la empresa ha resultado adjudicataria porque la oferta inicial era absolutamente irreal. Y sobre eso se hace el modificado.
Correcto.
O sea que el sistema tiene bastantes huecos, por lo que usted está diciendo.
Así es. Sí.
Víctor Almonacid Lamelas, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la iglesia necesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Bueno, pues nos quedan algo más de dos horitas para que comience el sorteo de la lotería de Navidad, el sorteo más famoso del año. La lotería tiene una larga historia en nuestro país. La lotería antigua empezó en 1763 con Carlos III, pero luego llegó la lotería nueva. La lotería nueva es la que se inició en 1812. Se inició en 1812 en una Cádiz que estaba cercada por el francés. Es que la Constitución de 1812 se redacta cuando las tropas de Napoleón amenazan la ciudad de Cádiz. Bueno, pues para conseguir algo de dinero, o el mayor dinero posible, se organiza en Cádiz ese sorteo. Fernando VII, que para esto sí estuvo listo, para otras cosas no, pues lo que hizo fue institucionalizar el sorteo. Hay despachos de lotería en España muy antiguos. El más antiguo probablemente sea la Casa de Apuestas Virgen de Gracia de Carmona, en Sevilla. Se fundó hace 260 años. durante este tiempo siempre ha estado al frente de esa casa de apuestas, de ese despacho de lotería, la misma familia, la de Valentín Pinaglia, que es quien sigue regentando, la familia Pinaglia sigue regentando, Valentín ahora es el que regenta ese despacho de lotería.
Yo creo que Dios ha puesto la mano para que esta administración desde entonces haya seguido en activo siempre, no se haya cerrado nunca, exceptuando cuando vinieron los 100.000 hijos de San Luis, que se cerró las administraciones de lotería durante un tiempo, y por segunda vez la pandemia. Durante todos estos 260 años siempre ha estado abierta.
260 años de historia. Valentín es el 16º miembro de la familia que está al frente del negocio. Él lleva 43 años al frente del negocio y ha vivido momentos únicos. Pero, claro, el que recuerda es el momento en el que el billete de lotería que había vendido fue premiado con el gordo.
Nosotros el primero ya lo vendimos en 1860. El primero, en la época de Mirad al Abuelo, ya ahí da 2.500 reales de vellón en un premio gordo. Imagínate lo que sería eso, los reales de vellón.
En estos 260 años, la familia Pinaglia no solo ha vendido muchos premios, también ha sido beneficiada por esos premios. Al bisabuelo de Valentín le tocó la lotería, también a su abuelo y a su madre. A Valentín no. Se ha quedado cerca en varias ocasiones, pero de momento nada. Lo ha intentado casi todo.
Aquí aparecieron 14 brujas, venían de Galicia, estaban haciendo un viaje por de España, nos despernoctaron en Córdoba, allí en Córdoba hicieron una reunión y aquí me hicieron un pequeño aquelarre, lo que pasa una semana antes del sorteo, hace ya 7 o 8 años, lo que pasa es que el gordo no salió. Todo fue muy bonito, ya estuvieron aquí con sus cositas, pero me dice muchas gracias porque no salió el gordo que ya me dieron. No, qué va.
Hay las brujas que claro, pues se equivocaron, claro, si es que no tienen capacidad de adivinación las brujas. Bueno, pues enseguida vamos a escuchar, como es habitual, a los niños de San Ildefonso.
3.772, 25 millones de pesetas.
25 millones de pesetas.
3.772, 250 millones de pesetas.
Bueno, pues este era el sorteo de 1986 que hizo historia porque fue el sorteo en que Carolina Pellico cantó premios. Era la primera niña de San Ildefonso en cantar El Gordo de Navidad.
Cogí la bolita y yo, como vi 25, que no vi un cerito más, pues tan contenta me fui, canté los 25, pero según iba yendo a la mesa de presidencia, que tienes que siempre enseñar, me di cuenta que había otro cerito. Entonces, claro, el cerito ya eran 250 millones de pesetas, era el premio gordo.
Esta semana ha sido asesinado, miércoles, un general ruso en Moscú. Estoy hablando del general Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensa Química, Radiológica y Biológica de Rusia. El asesinato se cometió con un patinete bomba y los rusos dicen que el responsable ha sido un ciudadano uzbeko de 29 años que ha contado lo que dicen las autoridades rusas que hizo. En un vídeo, ese ciudadano uzbeko, como estamos escuchando, dice que llegó a Moscú siguiendo las instrucciones del servicio especial ucraniano, compró un patinete eléctrico y meses después le llegó el material para elaborar una bomba. Bueno, pues esto se produce cuando hay rumores de un posible acuerdo de alto el fuego o de negociación de la paz. En cualquier caso, el secretario general de la OTAN, Rutte,
pues dice que hay que estar preocupado por todo lo que está sucediendo.
We should be profoundly concerned. I know I am. Danger is moving towards us.
Debemos de estar preocupados por lo que sucede, porque el peligro se está acercando a nosotros a toda velocidad y no se debe mirar hacia otro lado, sino mirar hacia el frente. Hablamos con nuestro corresponsal en la zona, hablamos con Ricardo Marquina. Ricardo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué supone la muerte del general Kirillov?
Bueno, pues es sin duda un golpe muy duro, ya no a la logística. Evidentemente perder a un general es duro para cualquier ejército, más cuando es alguien que se encarga de labores tan importantes como las que hacía Kirillov, pero es que es el segundo asesinato, y esto parece que se nos olvida, en menos de 10 días. Una semana antes, Mikhail Satsky era uno de los altos diseñadores de drones y de misiles rusos, de los que están atacando Ucrania, fue asesinado a tiros en el centro de Moscú, un asesinato por el que no han atrapado a nadie. Entonces, estos dos asesinatos de altísimo perfil en el centro de Moscú vienen a demostrar, uno, que nadie está a salvo en Rusia, porque son capaces los ucranianos a través de subcontratas, por decirlo de alguna manera, de atentar en el centro de Moscú, y dos, que los servicios secretos rusos han fallado de manera clamorosa. Están precisamente para evitar este tipo de situaciones. Y es por eso que este golpe, aunque sí, insisto que logísticamente puede ser dudoso, su efecto, pero a nivel anímico es duro. Un golpe muy duro.
Bueno, golpe con el asesinato de Kirillov, pero Ucrania está en un momento de debilidad, Rusia continúa avanzando, Rusia lanza drones contra Kiev. Si te pidiéramos que hicieras, digamos, una foto del momento de la guerra, ¿qué subrayarías?
Pues Rusia está ganando en el Donbass, en Lugansk y en Donetsk. Una cosa no quita la otra, que Ucrania haya golpeado de manera muy dura a Rusia no quiere decir que Ucrania esté ganando, no lo está. Ucrania está aguantando el tipo, mucho mejor de lo que muchos apostamos, pero Rusia, a base de poner carne el asador, literalmente, está avanzando pueblo tras pueblo, villa tras villa, calle tras calle, en Donbass, a un altísimo precio, sin duda ninguna, ya, pero está avanzando.
Oye, y de vez en cuando vuelven los rumores, las informaciones, son más rumores de que se pueda estar negociando un cese, un alto el fuego, un acuerdo de paz. ¿Cómo está eso?
Yo creo que es inevitable que tras la llegada al poder de Donald Trump veamos un cambio sustancial en el actual status quo de la situación, porque Donald Trump le va a decir a Ucrania: o negocias ahora o te corto el suministro de armamento, y Ucrania tendrá que sentarse a negociar, sea esta negociación buena, mala o regular para sus objetivos finales. Desde luego, las posiciones maximalistas de ambos contrincantes, las rusas y ucranianas, son ahora mismo inalcanzables, y Trump lo que quiere hacer, o al menos lo que ha dicho de manera repetida y públicamente, y quiere acabar con la guerra, pues va a forzar a quien puede forzar, porque Estados Unidos no puede forzar a Rusia, pero ya, Estados Unidos sí que puede forzar a Ucrania.
Ricardo Marquina, gracias por tu análisis, gracias por hacernos esa fotografía del momento en el que está la guerra, que a menudo perdemos un poco, digamos, la perspectiva, y tú nos ayudas a tenerla. Gracias, Ricardo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Cuando nos acercamos ya a las 6 de la mañana, nos faltan 2 minutos, vamos a echarle un vistazo a cómo está la prensa internacional en este momento con la ayuda de Ana Huertas. Huertas, Ana, buenos días.
De Aro Fernando, buenos días.
¿Qué nos cuentas?
Pues vamos a empezar en Alemania con ese atentado en el que ayer un hombre, un saudí, psicópata, el viernes, es verdad, llevas razón, madre mía. Como tenemos estos horarios ya me lío con qué día vivimos. Bueno, se llama Taleb, este señor de 50 años saudí que con un coche arrolló en un mercadillo a mucha gente, a cientos de personas, murieron en el diario Bild, dicen que los asesinados fueron un niño de 9 años y 4 mujeres de 45, 52, 67 y 75 años. Y hablan sobre que ya se encuentra bajo custodia policial, ¿no? Está en prisión preventiva ahora mismo. Y bueno, indican que no hay indicios de un motivo islamista, todo lo contrario, que tenía una actitud islamófoba, pero que aún están investigando. Si nos vamos a The Guardian en Reino Unido, también abren con ello. Magdeburgo llora las muertes en el mercado navideño tras el ataque que dejó 5 muertos y 200 heridos. Y también llevan que Albania va a prohibir TikTok durante un año tras el apuñalamiento fatal de un adolescente el mes pasado, dicen. También en Le Monde, Francia, van con su política. Dicen que el ministro del Interior ha prometido que el 90% de la población de Mayotte va a estar conectada al agua corriente hoy por la noche, después de ese ciclón que dejó allí más de 30 muertos hace justo una semana. Pero bueno, también dicen que aún los ciudadanos de Mayotte no están contentos y que creen que las políticas de allí son inadecuadas.
Mayotte, recordemos que es esa isla que está en el Atlántico, más cerca de América que de Europa, y que es francesa.
Y en el Corriere della Sera, en Italia, además de llevar una explosión que ha ocurrido en Lucca, que es un municipio cerca de Florencia, en el
precioso
que se buscan,
pueblo.
Sí, pues se busca dos personas por una explosión que no se sabe aún si ha sido de gas o qué en una vivienda. También hablan sobre Alemania, dicen que los saudíes habían denunciado 4 veces a Taleb, que es el asesino.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.